Hacemos un resumen, ¿en qué se basa esta hackatón que va a empezar en la facultad?
A nosotros nos gusta promover así iniciativas de movimientos que tienen que ver con software libre y código abierto y acceso a la información. Hay un evento que se llama Hack and Hackers que se va haciendo en distintos lugares del mundo, que reúne periodistas informáticos, donde se debaten temas de cómo la comunicación se ve afectada por la tecnología y cómo la tecnología puede cambiar cosas de la comunicación. Hackatón en realidad es un evento donde se reúnen gente a generar código con una finalidad común. Lo que uno trata de... La hackathon tiene así como, digamos, unos 5 o 10 temas propuestos por los organizadores, que tienen que ver a veces... Un tema de basar, desarrollar algún tipo de software que pueda ayudar a mitigar cosas como la que pasó acá en la inundación del 2 de abril, digamos. O sea, uno propone esos temas y la gente tiene que focalizarse en esos temas, no en otra cosa.
Y esto se está dando en dos etapas, hoy en la Facultad de Periodismo y mañana en Informática. Y, por ejemplo, ¿ya se han hecho algunos encuentros más de este tipo?
En la Facultad todavía no, se hizo alguno en Capital el año pasado del mismo grupo Hack and Hackers. Hubo una hackathon hace 2 o 3 semanas donde cuando estuvieron liberando los datos de acceso abierto a la información pública del gobierno, que abrieron unas 20 bases de Index, Senasa, Turismo y demás, y entonces ahí hubo un hackatón en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hacemos este hackatón y seguramente hagamos algún otro hackatón más focalizado en temas sociales un poco más adelante.
Claro, y los resultados de esta que estuvo en Buenos Aires fueron satisfactorios para poder hacerlo acá después.
Claro, la de Buenos Aires estuvieron buenos. Estuve viendo unas aplicaciones que te permiten hacer visualizaciones de cómo fluctúa el turismo en las distintas regiones del país, de varias aplicaciones. Otra aplicación que tiene que ver con la descripción de los lugares donde hubo lugares donde había detenidos desaparecidos, los lugares de encierro, ¿viste?
Sí.
Hubo varias aplicaciones interesantes.
¿Y esto lo generan estudiantes o profesionales?
De todo. Se convoca a un grupo de gente que quiera codificar. Básicamente la hackathon no es una organización desestructurada donde se trabaja con un fin así de resolver algún tema para la sociedad y se genera eso y se pone a disposición de la gente.
Como vos decías, tiene mucho que ver con toda esta nueva política de software libre que desde hace unos años está pisando fuerte en el país y para bien, porque está democratizando un poco lo que tiene que ver, aparte de la información, con todo lo que es tecnologías en nuestro país.
Claro, nosotros tratamos de promover estas actividades de software libre, hicimos una de hardware libre, estamos apoyando también el evento del Congreso Internacional de Software Libre que se va a hacer en Tecnópolis. Todas esas actividades nos parecen muy positivas para la región, porque uno se va apropiando de la información y uno se va empoderando, viste, la palabra que está tan de moda ahora, y que esto es real, digamos, que vos tenés más poder a partir de poder hacer que el programa se adapte a tus necesidades como región, ¿no?
Claro.
La verdad que eso nos parece muy interesante y bueno, que esta iniciativa que nos comentaron, si la facultad la podía alojar, la verdad que nos gusta y estamos alojando estas actividades como otras de innovación. O sea, para mí, software libre, innovación, van muy pegados de la mano, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y cómo los encuentra esta última etapa del año en la Facultad de Informática? Estamos tratando de hacer un relevamiento o un recorrido por las facultades de la Universidad Nacional de La Plata para ver qué nuevas movidas tienen o cuáles son los objetivos para esta última etapa del 2013 y cómo lo encuentra Informática.
Mira, la facultad está trabajando bien en todos los proyectos que nos gustan. Estamos ya en la etapa final de instalación de 72 paneles solares en la azotea de la facultad para tener una instalación de generación de energía solar, que inyecte energía en el edificio, que más o menos va a ser un tercio de la energía del edificio va a ser solar, producida por acá, y que bueno...
¿Estos paneles pueden suplir la energía del edificio o hacen falta más?
Un tercio más o menos.
Entonces, un tercio ya va a poder...
El edificio va a ser solar. Entonces va a ser una instalación bastante grande, la más grande en la Universidad Nacional, y va a tener toda una serie de monitores y demás como para poder... capacitar a la gente que vea cómo se produce la energía, como una estación meteorológica para que vea cómo está la radiación solar y por otro lado cómo eso impacta y cuánta energía estamos cosechando en cada momento. O sea, hacerlo con fines didácticos para que los alumnos que pasen por acá lo aprendan y sea parte de un poco de promoción de uso de energías alternativas. Así que eso está para octubre, estaremos inaugurando eso. Estamos haciendo varias actividades de congreso. La semana que viene un profesor de España para enseñar temas de espacios inmersivos y para juegos para educación, que es una actividad muy activa, que la informática ahora tiene mucho que ver con el tema de informática a través de juegos para cosas serias, para educación, para salud, para educación, para formación de ciudadanos, para espacios anticipatorios para empresas. O sea, ahora todo este tipo de temas, bueno, hay, viene alguna gente de España con la que vamos a trabajar, bueno, cursos de posgrado, hay bastante actividad en la facultad que esperemos que la actividad y poder ir logrando ayornarnos en la tecnología avanza tan rápido que uno tiene que ir haciendo estos movimientos para mostrar que se puede hacer y que es local y que uno puede aportar a esto. Igual que lo que tenemos la estación meteorológica en línea en la facultad y que puedes consultar por internet y demás, que vamos a integrar ahora con otras estaciones meteorológicas de toda la universidad para que estemos todos...
Ah, va a haber una interrelación.
Estamos trabajando en esto, sí, con la gente de ingeniería en principio, después vamos a seguir con observatorio y otro. Así que, bueno, hay varias cosas que estamos moviéndonos tratando de que la tecnología le llegue al ciudadano.
Y me quedé con esto de los paneles solares. ¿La idea a futuro es tener toda la facultad abastecida con energía solar?
Mirá, la idea era, básicamente hoy estamos tratando de tener la energía solar por un lado y seguramente estamos viendo si ponemos un generador con gas natural por otro lado, como para tener distintas posibilidades de generación de energía eléctrica. Uh-huh. Y no sé si vamos a tratar de reemplazarlo, pero por lo menos vamos a mostrar que se puede reemplazar una buena parte de la generación eléctrica tradicional por gas o por energía solar. Eso vamos a tratar de sembrar esa semillita.
No, la verdad es una muy buena noticia. ¿Y cómo toman? Porque la facultad está teniendo avances y son muy notorios, pero muy rápidos, al igual que la tecnología. ¿Cómo lo están tomando quizás los ingresantes? ¿Cómo ves que toman estos avances constantes los ingresantes o los chicos de los primeros años?
Los chicos ahora hemos, en el curso de ingreso de la facultad, hay un curso de introducción a la vida universitaria donde se les explica de qué trabajo en informático, qué pueden hacer, se les muestra como que todos los matices que hoy tiene la tecnología. Y hoy el ingresante es mucho más activo, ya tenés cerca de 300 o más chicos ya participan de otras actividades fuera de las clases habituales, toman cursos de programación o cursos de juegos o participan de software libre, digo. Hoy ya el alumno desde ingresante nomás ya participa de otras actividades, con lo cual ya uno nota un dinamismo distinto de lo que era un estudiante clásico que antes estudiabas y te ibas solo a clase hasta que casi te recibías y recién ahí empezabas a hacer algún otro tipo de cosas, ¿no?
Claro, sí, hoy en día tiene mucho más al alcance todas las cuestiones tecnológicas y de chico. Esto hace que uno esté más abierto a recibir este tipo de información.
Y sí, vos pensás que, por ejemplo, para la expo estamos llevando un stand y seguramente llevemos los robotitos que llevamos siempre, estamos viendo si llevamos una impresora 3D para que los chicos puedan diseñar piezas y las puedan...
¿Qué es exactamente una impresora 3D?
Una impresora 3D genera objetos. En lugar de escribir en un papel, genera en un espacio con tres dimensiones y te puede generar, qué sé yo, un anillo, una medalla, una lapicera. Se usa para justamente eso, generar o replicar o generar objetos. En general los generan con unos tipos de resinas. Hay unos que son más ecológicos, menos ecológicos. Bueno, hay toda una gama, pero es una tendencia muy fuerte que nosotros, yo estoy diciendo a una escala chiquita. Por ejemplo, viene el decano de la Facultad de Informática de la Universidad de Valencia la semana que viene y un colega de él diseña con una impresora 3D, hacen los cabezudos de las fallas de Valencia.
Sí.
Los hacen en la Universidad de la Politécnica de Valencia con una impresora 3D muy grande. La cantidad de posibilidades que hay, también se usan para diseñar fachadas de edificios, las impresoras 3D. Vos haces como si fueran ladrillos raros, y eso en lugar de fabricarlos se imprime. Hay cosas raras ahora, ¿viste?
Y la facultad está buscando ampliar su conocimiento en este campo, en lo que tiene que ver con la...
Ver con qué tipo de impresoras. Tratamos de ver impresoras de 3D que sean con hardware libre, básicamente hay muchos tipos de impresoras más comerciales, nosotros estamos trabajando con hardware libre, pero bueno, en eso estamos.